Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días. Nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos. Y hoy día, un día muy especial. Estamos en un estudio más pequeñito, estamos siendo observados por alumnos del Colegio Simón Bolívar, porque nuestro estudio es más pequeño, entonces no los podemos incluir, pero estos alumnos nos tienen así como en la pecera. Nos van a observar y van a poder anotar todas las preguntas que ellos piensen que deben ser hechas en la segunda parte del programa, porque nuestro invitado hoy día es Luis Miguel Olivas. Hola, Luis Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros partimos diciendo, nuestros alumnos están ahí, y yo digo, están anotando las preguntas. ¿Y qué fue lo que me dijiste tú?
Bueno, que no las estaban anotando en un papel, sino en el smartphone directamente, como la digitalización manda.
Bueno, ahí está definiéndose Luis Miguel Oliva, gerente global de los programas de empleabilidad y emprendimiento de la Fundación Telefónica, ¿no? Y tal como él explica, nos va a llevar un poco con una visión más futurista y más inmediata, porque la verdad es que el futuro no está en el futuro es ahora. Y bueno, obviamente tenemos la oportunidad de tenerlo a Luis Miguel Olivas, porque el periodista que lo acompaña ya le tiene indicado lo que va a hacer en las pocas horas que te quedan, ¿no? ¿Cuánto vuelves ya?
Sí, vuelvo hoy mismo, pero la verdad que es un placer y os agradezco mucho que me hayáis invitado a dar este espacio para conversar en algo que nos apasiona y nos inquieta a todos, ¿no? Y que me gustaría que aquí surgiera también un debate y una discusión en torno a qué va a pasar, ¿no?
Sí, muy interesante. Queremos decir que, bueno, que Luis Miguel Oliva ya en 14 países, decía aquí de Latinoamérica, ¿está bien? Uh-huh. Porque son bastantes, ¿no? Y 3 países de Europa, en países que se realiza acción social, ya ha estado presente el programa de la Telefónica, el proyecto que se llama Conecta Empleo. ¿En qué consiste el Conecta Empleo?
Bueno, como bien dices, nosotros hace 3 años vimos esa necesidad, como empresa de telecomunicaciones que somos, Telefónica, Movistar, vimos la necesidad de contribuir y aportar nuestro granito de arena a esta gran brecha existente entre esos perfiles digitales que está demandando el mercado laboral y que no se están cubriendo, porque no todos esos perfiles están saliendo preparados del sistema educativo, ¿no? Entonces nosotros pensamos que podíamos poner en marcha un programa de formación gratuita, formación online, formación presencial, donde pudiéramos conectar a las personas que estaban, a los jóvenes, a las personas que estaban en situación de desempleo o en búsqueda de una reinvención, que es algo que también seguro que sale a lo largo de la mañana de hoy, intentar de alguna forma generarles esa oportunidad laboral. Y aquí en Chile, sin ir más lejos, hemos cerrado un acuerdo con el SENCE, en el que durante este año ya han pasado más de 7.000 alumnos en nuestros programas de formación online, que invitamos también a que la gente acceda a verlos, pero estamos pensando en más, ¿no? Desde Fundación Telefónica de Chile se está haciendo un trabajo también de formar en los próximos 3 años a 100.000 docentes en temas de programación, de robótica, de Scratch, de Arduino. O sea, al final es un programa en el que creemos que el tema de las competencias digitales, y luego hablaremos, que es algo fundamental, las competencias transversales y esas habilidades más emprendedoras fundamentales en el mercado laboral, pues es necesario que todos podamos contribuir a que todos los diferentes agentes del entorno, del ecosistema, pues puedan adquirirlas.
Bueno, ya se dan cuenta para dónde va nuestro programa y lo esperanzador y entretenido que puede ser. Pero obviamente junto a Luis Miguel Olivas nos acompaña un profesor también, dos profesores de la Universidad de Chile, el profesor Jorge Pérez. Hola.
Hola. Buenos días.
Buenos días. Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica, investigador asociado del Instituto Milenio, Fundamento de Datos.
Sí, Fundamento de Datos.
Ha recibido diversos premios al mejor artículo de investigación en 5 conferencias internacionales. Eso yo lo investigué.
Yeah, sí.
Sí.
No me acordaba.
Sí, en Estados Unidos, Austria, Grecia, Francia, etcétera. Entre sus intereses de investigación se cuentan el análisis de datos, la teoría de redes neuronales profundas y aplicaciones a datos sociales y políticos. Su interés incluye también el impulso de la inclusividad de habilidades en el pensamiento computacional escolar. ¿Ya? Yo cuando digo escolar, miro hacia afuera del estudio que hay un vidrio, ¿no es cierto? Y están nuestros alumnos para que también ahí puedan preguntar de qué se trata, ¿no? Bueno, y junto con Jorge Pérez y Luis Miguel Olivas, nos acompaña Felipe Torres. Hola,
buenos
Felipe.
Días.
Has estado aquí ya otras veces
sí.
conmigo por la Facultad de Ciencias. Bueno, Felipe Torres es doctor en ciencias, con mención en física, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, investigador joven del Centro para el Desarrollo de la Neurociencia y Nanotecnología, SEDENA. Quiero decir que aquí todos son jóvenes, ¿sí?
Todos somos.
Sí, todos. Bueno, yo no me estoy todos incluyendo.
La juventud no depende de la edad, ¿eh? Depende de la actitud.
Si no, claro, si no pueden ver que mi nota, entre la nota que tengo escrita así, estoy prefiriendo la nota que tengo escrita a mano.
Perfecto.
Bueno, investigador del proyecto AFORS de computación neuromórfica, investigador del proyecto MagnaMed de la Unión Europea.
Sí.
Bueno, en realidad son personajes los que tenemos hoy día, muy bienvenidos. Y la dinámica más o menos del programa para meternos en este tema, y estamos en la pecera que nos observan, entonces fue anotar las preguntas, es darle un tiempo a cada uno para que nos cuente desde su ángulo lo que más siente que desde su aporte debería contribuir al tema. Entonces, partimos por Luis Miguel Olivas, así nos dice su periodista que lo acompaña, que tiene que ser ir a otras partes después. Partamos con Luis Miguel.
Bueno, lo primero es decir que me encanta y es un placer que me hayas traído a compartir mesa con estos dos expertos reales, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me encanta el tema de la tecnología, pero encontré un poco mi pasión, ¿no? Que es cómo mezclar la tecnología con impacto social. Pero promete mucho este debate y os agradezco mucho que me hayáis hecho partícipe de él, porque ya solo el currículum tanto de Jorge como de Felipe pues es espectacular, ¿no? Desde nuestro punto de vista, estamos no en un cambio de era, sino en una era de cambios. O sea, estamos, tú has dicho, el futuro es ahora, el presente es hoy, ¿no? Es la frase que siempre decimos, pero es que ya ha llegado. O sea, quien crea que el cambio, la revolución tecnológica va a llegar, o incluso muchos escépticos que están intentando rechazar ese cambio tecnológico, pues tienen un problema. O sea, porque estamos en proceso de, o sea, ya a nivel mundial, la revolución, la transformación digital ha llegado y ahora hay que ver cómo somos capaces de sumarnos a ese barco. Creemos que en esta transformación digital se está demandando dos grandes bloques competenciales. Todos esa parte más de conocimientos digitales, pero para nosotros fundamental todos esos, como decía antes, esas habilidades más transversales, esa capacidad de crear, de innovar, de trabajar en equipo, de liderazgo, o sea, de flexibilidad a los cambios, de autoaprendizaje. Hay algo súper importante hoy en día en toda esta transformación. Debemos poner a la persona en el centro de la transformación. Debemos tomar las decisiones en base a las personas, porque la tecnología es una herramienta que nos va a habilitar. Pero realmente lo que tenemos claro es que las personas son las que realmente van a hacer el cambio, van a transformar. Entonces, en esa línea, nosotros creemos que la gran palabra que atienda todo esto es oportunidad. O sea, efectivamente, hay, si vemos y analizamos los datos muy concretos, y seguro que a lo largo de la mañana, no me quiero extender mucho más, hablaremos de esto, se están destruyendo empleos, ¿sí? pero se están creando empleos, se están reinventando perfiles y es algo que el aprendizaje a lo largo de toda la vida va a ser fundamental. Ese lifelong learning que dicen en inglés es algo que vamos a tener que hacer, no vamos a tener que dejar de aprender, de reinventarnos. Como pensemos que ya hemos encontrado el trabajo para nuestra vida, tenemos un problema porque las empresas están desapareciendo. La edad media de las empresas a nivel mundial ha bajado de 61 años de edad media a 18 años de edad media. Se van a destruir, el 57% de los puestos de trabajo están en riesgo de destrucción por el tema de la robotización e inteligencia artificial, pero es que se van a crear otros. Y no me quiero extender más porque seguro que pondremos luego ejemplos, pero sobre todo quedémonos con la palabra positividad, oportunidad.
Sí.
Y hagamos o sumémonos al carro de la transformación porque lo vamos a conseguir como personas.
Muy bien, muchas gracias. Jorge Pérez.
Bien, aquí. Okay. Es como bien abierta la invitación, pero sí quería rescatar lo último que estaba diciendo Luis Miguel. Yo también, siendo como científico, se supone experto de estos temas de inteligencia artificial que están muy de moda hoy día, es rescatar la positividad, el ser optimista, ¿sí? Muchas veces los medios de comunicación como que nos asustan, ¿no? O sea, como que nos dicen, se van a acabar todos los trabajos, si hay un poquito más allá, los robots nos van a casi que dominar. Eso es como lo que nos dicen, ¿sí? Pero yo soy bastante positivo en ese respecto. Yo creo que tenemos la oportunidad de mejorar la vida de las personas mediante esto. Si bien es verdad que se van a eliminar trabajos, ¿sí? O sea, eso es inevitable. Lo vemos como los trabajos en las bodegas, por ejemplo, que lo hacen mayoritariamente robot, pero se van a crear trabajos nuevos. Y yo creo que también es una oportunidad para replantearnos nuestra relación como sociedad con el trabajo. Yo creo que el trabajo mismo no ha estado puesto, o sea, de hecho es como el centro, el capital más trabajo, el centro de nuestra definición económica hoy día, ¿sí? Del modelo. Y yo creo que la robotización, inteligencia artificial y esas tecnologías está poniendo un poco en jaque cómo nos relacionamos, ¿sí? Como nosotros como sociedad, cómo nos relacionamos con el trabajo. Si todo el trabajo lo van a hacer máquinas, ¿qué significa eso? Y yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad nosotros, que estamos más en el lado tecnológico y científico, cómo aseguramos que el desarrollo tecnológico es armónico y es sustentable con la sociedad. Eso, si a mí me asusta algo un poco de esto, es pensar que posiblemente el desarrollo vaya mucho más rápido por el lado de como grandes empresas y que finalmente la promesa de que la tecnología pueda hacer que la vida de todos sea mejor termine acrecentando las diferencias y la inequidad. Entonces eso sería bien terrible, porque yo realmente creo que tenemos una oportunidad de hacer la vida mejor para todas las personas, ¿sí? Entonces ahí está la dualidad, así como hacemos, tratamos de empujar para que la vida de todas las personas sea mejor. Dejamos esto de que avance solamente y lo miramos de afuera y capaz que termine siendo mejor solo para algunas pocas personas. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas, pero definitivamente soy optimista, soy positivo. Yo creo que el desarrollo tecnológico primero no se puede parar, no es difícil, por mucho que nosotros queramos, las cuestiones van a pasar igual, ¿no? Es imposible que nosotros digamos no, nosotros vamos a decidir que no hayan coches automáticos, ¿sí?
Okay.
¿Vamos a decirlo? No podemos decirlo. Eso va a pasar en algún momento, tarde o temprano. Entonces hay que ver cómo lo hacemos sustentable con la sociedad.
Claro.
Ese es mi punto general.
Claro, ¿sí? Ese punto clave que dices tú y también que decía Luis Miguel.
Y las claves para mí son educación, cómo nos adaptamos como sociedad, cómo adaptar a las personas en un conjunto, cómo nos adaptamos a esto y cómo hacemos armonioso el desarrollo tecnológico.
Muy interesante. Y yo creo que deben haber ya muchas investigaciones que se están haciendo en esa materia, ¿no es cierto?
Sí, claro,
en
que
ese
sí.
Punto medio.
Yo soy más de investigación teórica, pero después les puedo contar algunas otras cosas más aplicadas que...
Perfecto.
Que
Felipe, ¿tú qué piensas?
Hola, buenos días. Primero agradecer la invitación. Desde mi perspectiva quisiera plantear una nueva arista del problema.
¿Ya?
Y es la siguiente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis Miguel y Jorge, pero hay un detalle, como les comentaba, que yo creo que es importante y es el desarrollo tecnológico. En los últimos años el desarrollo tecnológico se ha detenido. Los computadores ya no siguen esta ley exponencial de crecimiento y eso es un problema. Y es en lo que trabajo y en colaboración con gente de la Universidad de San Diego, con el grupo de computación neuromórfica. Y el problema es que tienes limitantes técnicas que no puedes superar para impulsar la miniaturización o para grabar. Entonces, la propuesta que hizo el Departamento de Energía de Estados Unidos fue buscar ¿Cuál es el sistema de procesamiento de información más eficiente que existe en la naturaleza? Y encontramos que es el cerebro. Entonces, si tú comparas un ordenador, un computador con el cerebro, te vas a dar cuenta que, por mucho, el cerebro es mucho más eficiente que el computador. Nosotros estamos trabajando en varias áreas, búsqueda de materiales nuevos para imitar el funcionamiento de las neuronas, porque hay un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho. El ser humano, no sé, vio que habían animales que corrían más rápido que él y no inventó un cyborg, sino que inventó la rueda. Entonces nosotros estamos buscando algo que no sea igual, pero que se parezca. Una área es esa y la otra es buscar tecnologías que tengan bajo consumo energético, porque el problema de la energía es un problema a nivel mundial. Entonces, un poco con lo que decían, conectando con lo que decía Luis Miguel y Jorge, yo creo que la tecnología ahora tiene otra arista y es cuál va a ser el nuevo desarrollo con la nueva explosión tecnológica de los últimos años, y ahí yo creo que se puede generar muchísimo empleo. Ahí se necesita mucha gente, ingenieros físicos, biólogos, químicos, trabajando en esta nueva revolución tecnológica.
Interesante escuchar, ¿no es cierto?, a Felipe, a José Miguel, a Jorge. Luis Miguel, ¿cómo tú unes esto de la investigación, ¿no es cierto?, que habla Felipe y Jorge, con lo que tú estás haciendo directamente en estos países?
Mira, hay algo, bueno, me ha encantado escuchar a Jorge, a Felipe. Les haría yo preguntas, ¿no? También,
sí,
como
¿no?
oyente, seguro que seguro que también
pregunta
sale.
Es muy abierto el programa. La idea precisamente es provocar que haya en esta, esa conversación. Así que la puede hacer.
Sí, de hecho, bueno, apuntaba una cosa que ha comentado Felipe que personalmente desconocía, ¿no? Ese crecimiento exponencial de la tecnología, que ya no es tan exponencial, ¿no? Ha dicho una cosa fundamental, de que el cerebro es más eficiente que un computador. Hace poco oí, y esa es un poco la pregunta que luego me gustaría también que nos aclarase, hace poco oí que efectivamente el cerebro es más eficiente, pero que la capacidad operativa que tenemos los humanos de utilizar nuestro cerebro es un porcentaje muy pequeño, muy reducido, ¿no? Y es ahí donde a lo mejor están las grandes diferencias. No, o sea, ahí dejo un poco la inquietud para luego. Pero apuntaba también, Jorge, y en esa línea me gustaría profundizar, apuntaba una serie de retos fundamentales. Ha comentado un reto que es la, con otras palabras, pero la brecha que este desarrollo tecnológico está generando en ciertos contextos de menos oportunidades, ¿no? En esos contextos de vulnerabilidad se acrecentan esas desigualdades sociales. Ahí es una de las cosas que me preguntabas qué estamos haciendo, ahí es una de las cosas que más nos preocupa como fundación, que somos Fundación Telefónica. Queremos acercar y conectar y no dejar fuera de esta transformación digital a esos contextos de más vulnerabilidad. Esa inclusión es necesaria y la tecnología tiene que permitir que como decía Jorge, quepamos todos en este cambio, ¿no? Otro de los grandes retos que tenemos como humanidad, para mí también es, bueno, lógicamente es el tema de la educación, ¿no? Que apuntaba también Jorge, cómo desde niños tenemos que ser capaces. Pero yo hablaba, o sea, yo me gustaría aquí, corremos el riesgo de pensar que el sistema educativo lo que tiene que hacer es formar desde pequeño a todo el mundo en programación, ¿no? Eso es un error. O sea, lo que tenemos que formar es a personas que sean capaces, o a niños que sean capaces de solucionar problemas complejos, de trabajar en equipo, de aprender aprendiendo, de aprender haciendo proyectos. O sea, porque luego cogerán los conocimientos mínimos necesarios, esos conocimientos concretos es lo de menos, porque esos conocimientos, esa tecnología evoluciona, que a lo mejor en 5 años se han aprendido, concretamente, que hablamos de un lenguaje de programación, en 5 años a lo mejor ese lenguaje ya no existe. Pero habrán cogido el pensamiento lógico-matemático, habrán estructurado su cabeza para poder aprender. Creo que el problema que tiene el sistema educativo, y es algo que estamos intentando cambiar todos los agentes implicados, y he venido aquí a Chile porque la Organización de Estados Americanos ha organizado un encuentro por primera vez, un taller intersectorial entre los ministerios de educación y los ministerios de trabajo. Se han sentado, nos hemos sentado en una misma mesa, y yo quería aquí anotar, decía antes mi cargo, yo soy el director global del área de empleabilidad en Fundación Telefónica, y desde el 1 de enero soy el director del área de innovación educativa también. O sea, bajo una misma cabeza hemos decidido agrupar lo que es la innovación educativa, la educación y la empleabilidad. Es uno de los retos que tenemos. No podemos tener sistemas de gobierno, sistemas políticos en los que no se hable educación y trabajo. porque tiene que estar ligado, tiene que ser una historia a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces ahí, y dentro de la educación, aquí hay una cosa clara, cuando hablamos de datos, de matemáticas, de temas ingenieros, es muy difícil sentar en la mesa al sector femenino. O sea, ¿cómo debemos la diversidad, cómo podemos promover las vocaciones científico-tecnológicas también en el sector femenino, ¿no? Tengo la suerte de tener muy cercano a mí, tanto que mi mujer es ingeniera de telecomunicaciones como yo, y sabemos que de por sí es importantísimo atraer a este sector tecnológico, a este sector de la ingeniería, al sector femenino, ¿no? Hay que despertar también esas vocaciones. Y por último, y aquí no me voy a permitir, o sea, no me voy a extender porque es verdad que es uno de los retos que apuntaba Felipe, la sostenibilidad medioambiental de todo esto es clave. Tenemos que ver cómo conseguimos. Y hay una cosa que la dejo también en el aire para luego debatir. ¿Cuál es la ética detrás de todo esto? Debemos hacer la constitución digital de Internet. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿la tecnología es mala? No, la tecnología no es mala. Si tú la programas para que sea mala, será mala. Si de alguna forma el 30% de los algoritmos que ahora mismo están circulando por la nube son malignos, tenemos un problema. Entonces, ¿quién va a poner o quién va a definir o cómo vamos a definir como sociedad cuál es el marco de actuación con la tecnología, la ética, los valores de la tecnología que hay detrás de todo eso, los valores de los algoritmos? No, ahora mismo es un reto que tenemos como sociedad.
Sí, yo te escucho y otro te escucho como profesora y como que trabajo en la formación de profesores. Y también por un encuentro que hicimos de mujeres científicas en la Facultad de Ciencia, donde tuvimos 500 niñas de quinto básico a cuarto medio, y la conversación que se dio ahí es como que uno inmediatamente tiene que pensar que tiene que desarrollar otro plan adicional frente a toda esta forma de enfrentar el cambio tecnológico. Porque la frustración que había, incluso en nuestra misma científica, en su proceso personal de cómo tuvieron que luchar para poder llegar ahí, o como decía también una persona que conozco en el Poder Judicial, cómo muchas personas que han llegado a puestos altos del Poder Judicial han tenido que tener conductas masculinas para poder llegar. Entonces hay todo un tema ahí en educación y en el tema de la mujer que tú lo acabas de esbozar claramente. Bueno, sigamos porque aquí hubo un par de preguntas también que se formularon, ¿no es cierto?, a Felipe y a Jorge.
¿Quién? Sí. Vale. Quería simplemente enfatizar el tema de las mujeres en tecnología. Es un gran tema. Yo creo que es uno de los temas que habla de inclusión en tecnología. Y es cerrar los ojos, pensar que el tema se va a solucionar solo, ¿sí? Nosotros en la Universidad de Chile, en ingeniería, hemos sido un poco transgresores, digamos, en tratar de solucionar estos problemas. Por ejemplo, tenemos cursos de programación para niñas escolares que son exclusivamente para niñas. Y no ha causado, yo he sido uno de los impulsores de esos cursos, los dictan solo alumnas de ingeniería, alumnas de posgrado. Entonces también hay un tema de role modeling ahí, de que niñas ven a otras mujeres haciendo los cargos que ellas podrían querer hacer. Y es increíble al principio la cantidad de rechazo que produjo en mucha gente, incluido en mujeres, ¿sí? Pero es una cuestión que tenemos que llevar adelante. O sea, mi hijo, yo tengo un hijo adolescente, él un poco se enojó, me dijo, ¿por qué hacen cursos de programación solo para niñas en el colegio? Y lo que yo le dije fue como, imagínate que yo voy a donde tu profesor de tecnología y le digo, mándame 3 estudiantes a un curso en la Universidad de Chile. ¿A quién va a mandar? Y mi hijo va a mandar a 3 compañeros hombres, sí o sí. Entonces, la única forma es hacer cosas un poquito, digamos, fuera de la caja, ¿sí? Cuestiones que no se ven como muy bien al principio, pero hay que tratar de hacer cosas intencionadas. Respecto a la educación, yo creo que el sistema, ahí soy un poco crítico pero en general, o sea, ahí es autocrítica. Yo hago clases en la universidad, yo creo que el sistema está quebrado. O sea, no,
sí, yo también.
Yo creo que el sistema está quebrado, ¿sí? Lamentablemente no me he sentado a pensar un poco así cómo lo solucionamos. No es una cuestión fácil, no creo que no lo va a solucionar una sola persona.
No.
Hoy día, para contarle a Luis Miguel, tenemos un movimiento universitario, de que los mismos estudiantes universitarios nos están diciendo más o menos que el sistema está quebrado, ¿sí?
Sí.
Y que están colapsados, que lo estamos como sobreexplotando en la universidad y que finalmente no ven una relación entre lo que aprenden, lo que van a trabajar, su vida, y una cuestión como tal vez como la nueva generación, tal vez a mí no me pasó porque estaba más acostumbrado a que me explotaran en la universidad, pero hay un tema de yo tengo la universidad, voy a trabajar, estoy aprendiendo tecnología, pero también tengo vida, y quiero que todo sea armónico. Y ellos nos están enrostrando en la cara, al menos, yo sé que en arquitectura, por lo menos, en la Universidad de Chile, en ingeniería están en, hoy en, están en paro también. Entonces,
sí, porque no tienen tiempo, porque los sobreexplotamos. Así
y,
es la, el
yo
paro.
Creo que, yo creo que son todas cosas juntas, es como que está la tecnología metida entre medio.
Sí.
Teníamos una discusión, y con esto termino para pa dar el paso a otras personas, pero teníamos una discusión, una asamblea entre profesores, y es como los profesores, digamos, de más antiguos, por no decir más viejos, decían, pero que mis alumnos están distraídos por el celular. Y es como, el celular hoy día es parte de la vida, no es, claro, no es una distracción. Uno podemos estar en contra o a favor, pero, sí, pero por ejemplo, negarle a los alumnos a usar internet para hacer una tarea, yeah, yo creo que es una cuestión,
sí,
como
hay
de,
cosas
de la
ahí
historia,
en, como, en lo que está pasando a nivel escolar que amerita un tema especial. Sí. Bueno, vamos a ir a la pausa y luego Felipe responde la pregunta y luego nuestros alumnos preguntan.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Regreso de la pausa y estaba la pregunta también lanzada a Felipe, ¿no es cierto? La pregunta que lanzó Luis Miguel Olivas sobre la sorpresa, ¿no es cierto?, de pensar cómo está avanzando la investigación también en esta área respecto al ser humano. Y de ahí vienen las preguntas de los alumnos.
Sí, yo, bueno, quisiera destacar un punto que me parece de vital importancia, y es que como país yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora, porque en este proceso de alfabetización digital, les propongo la pregunta, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana descubrimos que hay un material o algún sistema computacional que evita el hackeo? O que podemos implementar inteligencia artificial en hardware. Eso va a reconfigurar completamente el proceso de digitalización. Entonces, si Chile de alguna forma puede empezar a trabajar en eso, ya no va a ser el tercero o el quinto en llegar a esa era de nueva, una nueva era tecnológica. Entonces, yo creo que la globalización a este país le permite posicionarse en temas de tecnología actuales. Y entonces, un poco en la dirección que mencionaba Luis Miguel, Yo creo que ahí hay que impulsar a los chicos en todos los temas de innovación, emprendimiento tecnológico, que eso ya está de la mano.
Por supuesto que aquí. Sí. Bueno, van a acercarse los alumnos acá. Vamos a hacer una excepción, estamos en un estudio pequeñito, pero vamos a incorporarlos por lo que me explicaban. Y los alumnos, por favor, acérquense y para que hagan sus preguntas. Y les vamos a compartir un espacio. Podemos así acercarnos todos ahí y ustedes también. Y ustedes se pueden agachar mejor y así formular las preguntas y ellos se sientan, ¿sí? Y se acercan al micrófono que esté más cerca. Estoy diciendo que tenemos generalmente un estudio grande, pero hoy día, con tal de tener a Luis Miguel Olivas, hicimos algunos cambios y no pudimos cambiar todas las cosas que estaban preparadas para hoy día. Adelante. ¿Piero o Brian?
Brian.
Brian. Brian Muñoz, pregunta.
Bueno, hola, buenos días. Y bueno, aquí va la pregunta. Si el futuro es la inteligencia de cosas, internet de cosas, inteligencia artificial, redes neuronales. Entonces, si se quiere generar un cambio, uno tiene que empezar con la población. Y para eso se necesita una reforma a la educación que ayuden a los estudiantes a este nuevo desafío y entorno, dándoles a toda la población una oportunidad para ser parte de este cambio. Como dijo alguien, nunca habrá revolución sin evolución de conciencia. Entonces, ahora, ¿qué reformas o ideas le darían a los gobiernos para preparar a estas futuras generaciones, ya no dejándolo para un futuro, sino para el presente, generando un cambio ahora, y para aprovechar esta inteligencia artificial que está en auge y que forma parte del futuro?
Bien. Luis Miguel Olivas.
Bueno, yo más que la pregunta, nosotros os la haríamos a vosotros, ¿no? ¿Qué necesitáis, que os aporte el sistema educativo, ¿no? Como es difícil, ya que me ha hecho la pregunta, pues voy a intentar contestar desde nuestra perspectiva. Lo que hace falta, y lo apuntaba antes Jorge, hoy en día tenemos un problema, y es que el sistema educativo actual ha perdido la credibilidad. Ha perdido la credibilidad por parte de la sociedad, por parte de los alumnos, por parte de los padres, que ponemos en duda a la figura del docente. La figura del docente es la clave para llegar de alguna forma acercar la educación a los niños, a los alumnos, ¿no? O sea, no podemos tener un sistema en el que la figura del docente haya perdido ese empoderamiento de la sociedad, ¿no? O sea, cuánto daño están haciendo los grupos de WhatsApp de padres criticando a esos docentes. Y claro, lo que pasa es que tiene que cambiar el rol que implica, o sea, que tiene que jugar, el papel que tiene que jugar el docente probablemente en este nuevo sistema educativo, probablemente no es el de antes, tiene que cambiar. Y tenemos que, como docente, yo también, además de mi profesión, pues también fui docente durante 5 años, tenemos que ser conscientes de que tenemos que desempeñar un rol diferente en la sociedad y que vosotros nos estáis demandando al sistema educativo algo tan importante como es la agilidad, la flexibilidad, la capacidad de innovar, la capacidad de crear. Todo eso no podemos intentar pensar que la educación tiene que seguir siendo el profesor el que más sabe y 25 alumnos escuchando y tomando notas, aprendiendo de memoria. Eso ya no funciona. Ahora el profesor probablemente no es el que más sepa. El que más sepa está un clic, a lo mejor, ¿no? Pero el profesor es el que te pueda acercar y te pueda ayudar a entender eso. Hay que fomentar la capacidad de razonamiento, de aprendizaje, de entendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace falta para mí, ayer hablábamos, tú has dicho una reforma educativa, hace falta un pacto de Estado para la educación, pero un pacto incluso de harina y un pacto mundial. Hay unas reglas que deben mantenerse y no deben depender del gobierno que esté en ese momento actuando, no debe depender de la región en la que nos trabajamos, de la que nos desenvolvemos. O sea, tiene que ser muy diferente las líneas básicas de educación en Chile que en Argentina, que en Brasil o que en España. Probablemente no. Estamos en el mismo entorno, en la misma economía global, ¿no? Entonces, ahí, desde mi punto de vista, esto no es responsabilidad solo de los gobiernos, esto es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de la empresa privada, que también tenemos que cambiar, es responsabilidad de las entidades sociales que están trabajando en todo esto, es responsabilidad de las familias, de los padres, y desde luego tenemos una oportunidad. Creemos que ya es el momento, y lo apuntaba Jorge, el momento de que la sociedad necesita el cambio. El cómo implementar ese cambio tampoco hay que cometer por prisas, hay que cometer errores y precipitarnos. Hay muchas cosas que funcionan, hay muchas cosas que hay que seguir manteniendo, no es coger y tirarlo entero y volverlo de nuevo, pero hay que ir dando los pasos necesarios con firmeza, con empoderamiento y con sobre todo la corresponsabilidad de que la educación es la base de cualquier progreso económico, político y social.
Bien, Brian, a mí me gustaría también reiterar la pregunta que te hizo, ¿no es cierto?, Luis Miguel Oliva, también a ti, para que también tengamos tu respuesta desde tu ángulo. ¿Qué necesita que aporte el sistema educativo? ¿Qué necesitas tú?
Bueno, lo primero que me doy cuenta por ahora, la mayoría de los colegios, es que faltaría como una parte, un sector, un sistema que ayudase a fomentar esto, como la tecnología. Ahora, en la mayoría de los colegios, alguno puede ser una programación simple, armar un robot, pero, como decía Miguel, sí, hay que ir más allá de eso y hay que profundizar para darle la base, si ese alumno quiere en un futuro elegir una carrera relacionada con la tecnología, que tenga las bases y que ya no se encuentre con un problema como de este cambio de mundo tan abrupto que tiene. Entonces sería como que el gobierno nos ayude a estos alumnos interesados en la tecnología, en que los ayude dando nuevas materias, profesores capacitados, más precisamente en estos enfoques.
Si me dejas solo añadir una cosa.
Sí, obvio.
¿Tú sabes cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en los últimos 7 días de tu vida?
¿El mayor aprendizaje?
Sí.
El mayor aprendizaje creo que, más allá de la materia, creo que va de los profesores. Porque los profesores creo que, además de tener el conocimiento que se les da para enseñar a las generaciones, a lo que somos nosotros, a lo que fueron ustedes en su etapa de escolar, creo que ellos son la base para todo.
Mira, yo me atrevo a decirte, sin conocerte de nada y te he conocido hace 5 minutos, que uno de los mayores aprendizajes, que no te has dado todavía cuenta, pero lo valoras, es enfrentarte hoy a este micrófono, sí, a hablar en público. Esos nervios que tienes, no sabes la... Y esto nos lo tiene que dar el sistema educativo. Tenemos que aprender a hablar en público, tenemos que aprender a poder venderlo. Hoy las empresas no están demandando, no están fijándose en los currículums, me da igual si sabe más de una tecnología o no en líneas generales. Lo que necesito es gente que tenga esta capacidad de enfrentarse a los miedos, y enhorabuena por estar aquí en el micrófono, y enfrentarse de alguna forma a otro tipo de competencias más atravesadas. Perdona que te...
No, está muy bien.
Y puedo incluir algo muy pequeño aquí. Estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel. De hecho, las felicitaciones por enfrentarse a eso. Y anoté un par de cosas. Es como, tú hablabas como de cómo me enfrento a una carrera posterior, cuáles son los conocimientos. Y realmente no sabemos cuáles son los conocimientos que tú vayas a necesitar cuando tú cumplas 30 años. No sabemos cómo va a ser el mundo. No sabemos cuál es la carrera. Posiblemente los estudiantes, como decías tú, ya no van a querer una carrera, porque la empresa no va a querer, no le va a importar cuál carrera es la que tú estás siguiendo. Lo que le va a importar es cuáles son tus capacidades, cuál es tu capacidad de aprender, cuál es tu capacidad de enfrentarte a una situación nueva como esta. Entonces, realmente hay que pensar el sistema completo otra vez, sobre todo el rol del docente. El docente es muy importante, o la docente, pero su rol no creo que tenga que ser el mismo de los últimos 200 años, 300 años.
Yo pensaba, este programa que lleva 8 años, en que incluye escolares, básica y media, y dialogan con personajes que a lo mejor no dialogarían habitualmente, yo pienso que hay que cambiar la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo propongo un programa así, la persona se asusta y dice, pero ¿cómo? Con niños, y sobre todo los que están en esferas mucho más altas, no me refiero a los que están aquí presentes, les asusta y no lo sienten que es, entonces como que va a perder calidad. Y entonces la mentalidad de, y sin embargo, yo todo lo que he visto en 8 años son el aporte que hacen precisamente a introducir el tema en lo que necesitan, como tú lo has dicho, en el área educativa. Entonces, lucho siempre por mantener el programa con este estilo. Y recibimos un premio, incluso latinoamericano, por esto. Pero acá nos cuesta mucho el cambio de mentalidad y que después la persona lo valora, después que ya participó de esto. Bueno, y la pregunta ahora, Piero Alfaro. Yeah. Cuéntanos tu opinión.
Buenos días.
¿Alumno de segundo?
Tercero medio.
Tercero medio.
Yeah. Mi pregunta, más que nada, es ámbito un poco cultural y de emprendizaje. Porque la mayoría de las personas, o los alumnos de hoy en día, tienen el espíritu de emprender, de crear nuevas cosas, pero el colegio más que nada lo que exige es conseguir un título. Y como que eso a la mayoría de las personas desanima, porque, pucha, como que le exigen a todo al máximo que estudien, y la persona que quiere emprender o que se encarga de otra área como la tecnología, como que al final no tiene la oportunidad de abrirse hacia el mundo, no tiene la oportunidad de irse hacia ese lado, sino que le exigen una línea recta que supuestamente va a ser la vida, que tu vida va a depender de esa carrera que tú elijas, de tu título. Y como que no, o sea, como que a uno lo cierran en ese mundo y ya no puede expandirse en el área de tecnología ni en otro área como, no sé, la filosofía, y es criticado más que nada. A esa va mi pregunta, ¿qué se puede hacer con la sociedad o con las personas para que pueda el mundo abrirse a otras áreas, hacia el mundo, más que nada, en general?
Muy bien. ¿Quién quiere responder?
Si me lo permite.
Felipe Torres.
Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir que considero que fomentar la pasión por ya sea el aprendizaje de las ciencias básicas, de la filosofía, como tú mencionaste, yo creo que es un punto esencial. Porque independiente de cuál sea el escenario que tú tengas y que lo podamos cambiar más adelante, políticas educacionales, yo creo que con estos programas que tú impulsas, Hortensia, yo creo que es un enorme ayuda para fomentar la pasión de los jóvenes en estas áreas del conocimiento. Yo creo que es algo muy eficiente y que da resultado.
Sí, relacionarnos, en otra palabra.
Sí, y yo quería añadir una cosa, y creo que de alguna forma de la pregunta de Piero se intuía también, ¿no? La educación, uno de los grandes retos que tiene, creo que también es cómo podemos ser capaces de personalizar la educación en base a las necesidades de cada alumno y que cada alumno pueda también poder aprender en base a su ritmo de aprendizaje. Ese es el gran reto. O sea, venía a decirnos Piero que, claro, que a él a lo mejor le gusta otro tipo de forma de aprender, no le gusta a lo mejor aprenderse las cosas de memoria o lo que sea, pero que el sistema educativo te obliga a ello, ¿no? Hay unas dinámicas que son realmente, hace poco las hice con un auditorio con 1.500 jóvenes de 16, 17 años, y les pedí que me dibujaran una flor y una casa. De los 1.500 solo había 20 que habían dibujado una casa diferente. Todos habían, los 1.480 habían dibujado la misma casa. Eso, el sistema educativo nos va metiendo a todos por el mismo forma de pensar y de crear, ¿no? Y nos va limitando. Somos cuanto más pequeños, más creativos. Y según vamos avanzando en edad, vamos perdiendo los niveles de creatividad. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Entonces, hay una cosa que está pasando en el mundo, y es que hay muchas tendencias educativas que están fomentando que precisamente cada alumno aprenda según sus ritmos y adquiera los conocimientos que necesita. ¿Cómo? En base sobre todo a un aprendizaje entre pares, en base a un aprendizaje por proyectos, basado en gamificación, una serie de conceptos que estoy convencido que en los próximos años serán ya una realidad. Cierto. Para nosotros.
Oh, me encanta escucharte, porque realmente el cambio pasa por nosotros, y eso es la gran dificultad que se está viviendo. Voy a decir al profesor que se acerque. Profesor, no nos escucha. Y que le demos un espacio para una pregunta. Profesor. Profesor. No escucha. Ahí viene. Porque, bueno, estamos en un tema que es muy importante, en un estudio que es muy chiquitito, pero tampoco quiero dejar que el profesor, que hace la relación y que estamos hablando de profesores, nos dé tu opinión frente al tema.
Ya, sobre el tema acá de tecnología, ¿se escucha bien, cierto?
Sí.
Sí. Yo soy también un profesor que trabajo en física y en matemáticas, y también hago los talleres de programación en el colegio. También estoy incluido ahí como en el área tecnológica súper potente. Y veo que hay un interés de los chicos, y vienen con su interés súper como en el ámbito de yo lo que quiero hacer es hacer un videojuego, y como que en su mente tienen toda la fuerza y toda la gana de hacerlo. Entonces yo tengo que bajarle un poco todo eso, en el sentido en que es un trabajo de tiempo, pero que yo les puedo enseñar muchas cosas. Y nuevamente yo los dejo muy solos, porque intento que aprendan eso. El otro día se impresionaron cuando yo les dije que buscaran la solución en internet, porque no funcionaba el programa. Yo no les quería decir cómo arreglarlo. Y lo buscaron, y lo encontraron, y me decían, pero profe, esto es como copiar. Y yo dije, no, pues chicos, si esto así se solucionan los problemas, si la tecnología no está dando eso. Yo estoy acá, que yo les podría haber dicho, pero también quiero que vean que cuando yo no esté, ustedes también puedan solucionar sus propios problemas, porque de esto se va a tratar el futuro. Ahora, tenemos un gran problema en educación.
Sí.
Porque el currículum es uno, las bases curriculares ya están listas, los contenidos que tienen que aprender los chicos como que están súper especificados, y igual eso les compromete el no aprenderlos. El gastar tiempo en otras cosas, por ejemplo, el colegio Simón Bolívar tiene un proyecto de STEAM, donde trabajan ingeniería, ciencia, arte, todo junto. Pero los chicos todavía no logran ver hacia dónde va apuntado, porque ellos igual están acostumbrados, después de 12 años de escolaridad igual, el hecho de cambiar un poco la dinámica, uno siempre está un poco reacio al cambio. Entonces ahí uno va explicándoles que lo que uno está intentando hacer es que aprendan habilidades, porque al final, como acá comentaban muchos de los que están acá, no es importante lo que van a saber ahora y lo que les va a funcionar acá a 15 años o a 5. Quizás lo que aprendan en algún área muy específica en 3 años ya sea obsoleta. Entonces es complejo porque uno tiene que intentar trabajar ambas cosas y uno puede dejar de lado porque igual los chicos quieren dar una buena PSU. Así que están ahí todos muy pendientes de la materia también, entonces tampoco los podemos sacar muy fácilmente. Es agradable ver que hay un intento en cambiar eso.
Sí, es verdad. Y mira el intento, pues mira alrededor de todos los que estamos aquí en un estudio tan pequeño, ya estamos flexibilizando. Y el tema que nos convoca, nos interesa a todos los que estamos por lo menos pensando que hay que hacer un cambio profundo, aunque todavía no sabemos por dónde o cómo o en qué manera de repente eres como terrible náufrago, de repente también en el colegio frente al contexto y tienes que vivir eso. Bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Luis Miguel Olivas?
Bueno,
el proceso que hay aquí.
Sí, o sea, al final, lo bueno y lo que a mí me pasa en este tipo de debates es que creo que estamos como sociedad muy alineados. Tenemos muchas herramientas para poder hacerlo, pero a veces es muy complicado los procesos que nosotros internamente nos marcamos y de alguna forma el rechazo, como apuntaba también al profesor, el rechazo al cambio por parte de la sociedad en general. Y insisto, no creo, esto no es un problema solo de políticas educativas, de políticas públicas, es un problema de la sociedad y todos podemos poner nuestro granito de arena. Como desde nuestro ámbito, y si hay un mensaje que yo dejaría un poco a la audiencia es, ¿qué puedo hacer hoy yo para conseguir que mis hijos el día de mañana sean lo que ellos quieran ser, ¿no? Sí. A mí mi padre cuando yo estudiaba me dijo, estudia lo que puedas y luego trabaja en lo que quieras, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a que buscara sus pasiones, que de alguna forma pudiera encontrar esa inquietud educativa y pudiera de alguna forma fomentar ese sueño y perseguir ese sueño. Y volviendo al tema inicial que hablábamos, en esta revolución de cambios, en esta transformación digital, vamos a seguir jugando un papel importantísimo. Tenemos que ser conscientes que la educación es el pilar del futuro, de nuestro futuro, y a mí me alegra muchísimo saber que tanto profesores universitarios de colegios, alumnos, investigadores, científicos y también profesionales de empresa privada, pues estamos alineados, ¿no? Entonces, está en nuestras manos y tenemos que poder conseguirlo, ¿no?
Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer usted de las que tenía?
No, pero me gustaría dar como una idea.
Ya, dale.
Bueno, a ver, hablábamos de la educación, de la reforma que tiene que cambiar, de cómo tienen que iniciar este proyecto, pero tengo una base, no sé si estará bien, pero creo que lo primero es, que antes hablábamos en el tema, fuera de grabación, que es descentralizar Chile. Si vemos los resultados CIMSE, podemos notar que casi todos los mejores resultados se dan en la región metropolitana, dejando Punta Arenas, Arica, Antofagasta, Puerto Montt como excluidos y con un más bajo nivel de calidad de educación que tenemos los que están en la región metropolitana. Igual pasa en las universidades, porque, no sé, cuando en Antofagasta se habla de universidades, porque siempre sale el tema de tener que irse a vivir a Santiago, porque aquí están en las grandes universidades donde se supone que hay unos, se construye y genera y tiene hay una mejor oportunidad en su carrera. Entonces el tema pasa que el gobierno y junto con igual otros exponentes necesita cambiar esto, hacer que igual la educación de calidad no esté solo en Santiago, sino que se expanda por todo Chile para generar este cambio. Porque al final Chile no es la región metropolitana. Un día, si se sigue centralizando, puede que Santiago ya quede como obsoleto, ya no pueda con más habitantes. Entonces, para esto necesitamos expandir estas calidades de educación, estos puntos de educación, a más partes del país, no solo Santiago. Y creo que desde ahí va el punto. Y necesitamos ese cambio ahora.
Una cosa añadida a lo de Brian, y esto va un poco en línea con lo que decía Jorge al principio, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esa brecha, incluir a ese entorno también de la sociedad, esa despoblación de las zonas rurales? Y bueno, ahí solo también felicitar a todas esas iniciativas que hay también intentando acercar la educación en esos entornos más vulnerables. Nosotros ahí lanzamos hace unos años un programa que se llama Pro Futuro, que estamos llegando a las zonas más remotas de Chile, llevando educación digital y de alguna forma formando al docente y poniendo en el centro de la transformación, ¿no?
Bueno, estamos llegando al final del programa, sí, ya todos miran la hora más o menos, pero lo importante de esto, bueno, en el caso de tener a Luis Miguel Oliva, gerente de Global de los programas de empleabilidad y emprendimiento de la Fundación Telefónica, debe ser interesante, Luis Miguel, que tienes la visión, ¿no es cierto?, de este grupo pequeño de aquí y toda la visión que te llevas de Chile, pero que también tienes la visión de 14 países. O sea, yo ya quisiera estar en tu lugar, los pensamientos, las conclusiones, las relaciones que estableces en esta materia y en el futuro, ¿no es cierto?, lo que viene y lo que estamos viviendo. Es un tema.
Sí, y aquí yo quiero, mira, han sido 2 días y medio muy intensos los que he estado aquí. Quiero agradecer la hospitalidad de la gente chilena, ha sido espectacular. Voy a volver pronto, que tengo que volver probablemente en un mes y medio. Será un placer, si queréis, que volvamos a compartir otro espacio, tanto también las universidades como, o sea, a vuestra disposición. Pero hay una cosa clara, Chile tiene una gran oportunidad. Cuando vemos las cifras, parecen negativas, vemos una tasa de desempleo juvenil del 18%. En España tenemos una tasa de desempleo juvenil del 34%, y parece que España está como mucho más evolucionada, ¿no? Hace 2 años estábamos en el 42%. La región en Latinoamérica, estamos hablando que hay un 22% de ninis, donde el 73% de esos ninis son encima mujeres, que también quiero volver a invitar a que la próxima vez podamos, me echéis a mí y ponéis en mi lugar a una mujer que hable de tecnología.
100% de acuerdo. No echarte a ti, pero incluir mujeres.
Pero lo que quiero decir, Chile es uno de los países de la región de Latinoamérica que más tasa de penetración de la tecnología tiene. O sea, estáis muy avanzados en esa línea. Por ende, por lo contrario, es verdad que solo el 5% del sector productivo está digitalizado, entonces ahí hay una gran oportunidad de evolución.
Por supuesto.
Pero, bueno, mensaje optimismo radicalmente positivo, es una oportunidad, hay que encontrar nuestro valor diferencial y hay que creernos que nosotros somos parte del cambio y, como decía al principio, que las personas somos las que transforman este cambio.
Por supuesto, yo quiero agradecerles a todos, me gusta mucho lo que acaba de decir Luis Miguel Oliva, es esperanzador y realmente un desafío para todos nosotros. Agradecer también a Jorge Pérez, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, entre otras cosas que hace, lo mismo que, por supuesto, a Felipe Torres, científico, doctor en ciencia, convención en física, etcétera, y con todos los temas que hemos estado conversando. Al colegio Simón Bolívar, por estar siempre presente con nosotros, a Piero Alfaro, a Brian Muñoz, y por supuesto a su profesor Manuel Celis, que nos acompaña. Muchas gracias a todos y esperamos que a tu regreso, Luis Miguel, te tengamos acá de nuevo. Y Finlandia, a todo esto que hemos estado trabajando también con ellos, trae a una científica, a una educadora especialista en tecnología, en básica, y a lo mejor en ese encuentro pueden estar ambos, junto con los que estamos aquí, en un estudio más grande. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco a todos.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.